Hace días que venimos contando en este programa y en toda la programación de la Radio Pública de Rosario que esta jueza tuvo una audiencia que fue hecha sin los recaudos que estipula la ley para hacer una entrevista con niñas, niños y niñes. Durante más de una hora la fueron presionando a esta niña para que dijera que se quería revincular con su progenitor, que estuvo durante 2 años imputado por abusar sexualmente de ella, de esa misma niña. Esta audiencia está documentada por un audio al que tuvieron acceso los integrantes de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, que son, bueno, preside Carlos Rosansky. Carlos Rosansky, además de presidir a Evas, es un ex juez federal, fue quien integró el tribunal que hizo la primera condena contra Checolás, el represor de la provincia de Buenos Aires, el emblemático represor de la provincia de Buenos Aires, y es alguien con quien siempre nos interesa hablar de todos los temas que hacen a los derechos humanos. En este caso en particular le vamos a consultar por este pedido de juicio político a la jueza Silvina García. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo se encuentra? Aquí Sonia Tesa y todo el equipo de la Radio Jugada le saluda.
Hola, Sonia, un placer y gracias por la comunicación.
No, gracias a usted. Bueno, han presentado un pedido de juicio político que es una instancia que está prevista por una ley provincial, lo han presentado en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Cuál es el argumento de este pedido y qué esperan que ocurra con este pedido de juicio político?
Bueno, el argumento central surge de la presentación y se basa en la audiencia que usted estaba explicando y fundamentalmente con lo que significa la violación de derechos esenciales de una nena de 6 años. Está fuera de discusión que nuestra legislación en todo el país, desde la Constitución Nacional, protege a los niños. Los protege, les garantiza que no van a ser maltratados y mucho menos por un propio sistema judicial. Acá lo que pasó, que es algo que lamentablemente no es la única vez que sucede, pero sí es una de las pocas veces que hay un registro en audio, es decir, que tenemos cada segundo de esa audiencia que duró más de una hora, Sonia, y donde, como vos bien explicabas, la jueza, de manera indebida, todo, la propia audiencia. Esta nena no tenía ningún tipo de asistencia ni psicológica, ni terapéutica, ni de contención, al punto de que no le permitieron a la madre estar presente. Una cosa completamente bizarra, es insoportable realmente.
O sea, uno piensa en esas viñetas donde hay un niño pequeño y los adultos como enormes ahí, ella solita enfrentando a 3 adultos que querían que ella hiciera algo que evidentemente no quería hacer.
Exacto, es tal cual lo estás diciendo, el dibujo, la imagen es esa. Son 3 enormes adultos y una niñita en el medio, y algo que trasciende, que surge de ahí cuando uno lo analiza, es algo perverso, porque ¿qué interés puede haber detrás de 3 adultos, encabezados por una jueza, en estar atormentando a una nena para convencerla de que se reúna con quien no quiere y con quien entra en pánico y termina llorando? Una cosa realmente muy bizarra, y que eso es lo que obliga a intervenir. No es una opción denunciar, es obligatorio, Sonia.
Claro, no puede elegir la jueza si escucha o no que esa niña está diciendo: cuando yo lo veía a mi papá me dolía la chichi, sino que es su obligación advertir que ahí se cometió un delito.
Bueno, en ese caso, no solo que la jueza, frente a la expresión del abuso sexual, imagínate la gravedad de la situación, y más respecto de un hombre que estuvo 2 años imputado, frente a esa nueva noticia de la nena en esa audiencia, en lugar de hacer la denuncia como está obligada legalmente, lo ocultó, porque ni siquiera grabó esa reunión. No reunión, obvio que no era una reunión, era una audiencia brutal. No solo no la grabó, sino que no dejó constancia en el acta de lo que la nena estaba contando de su padecimiento con el padre, lo cual es una brutalidad. Eso solo, Sonia, justifica que se le haga un juicio político y se evalúe a la luz de la ley argentina. No cabe duda de eso, es algo muy elemental.
Está muy claro que un magistrado que conoce que se haya cometido un delito tiene la obligación de denunciar y de iniciar una acción a partir de eso.
Sí, pero incluso fíjate, tal cual, que en el caso de la respuesta de la nena, que textualmente, porque la jueza le insiste, ¿y por qué no agredir a tu papá? ¿Y por qué no agredir a tu papá? La nena le dice, porque es malo, ¿y por qué es malo? Y decir por qué es malo, y la nena dice, porque cuando venía de la casa de él, tenía la chichi colorada y me dolía, que es la vulva. Entonces, cuando una funcionaria, frente a esa narración de la nena, en lugar de ir corriendo a denunciar en la fiscalía donde corresponde, la noticia que acaba de tener, la oculta. Insisto, esto no requiere mucho tiempo, requiere la sensibilidad y la decisión de tomar cartas en el asunto, que es la responsabilidad que ahora tiene la provincia.
Claro. Sí, y por eso el pedido de juicio político, que está acompañado por firmas que de personalidades que todas tienen trayectoria en la prevención y la asistencia a víctimas de abusos sexuales contra las infancias.
No, ni que hablar, estamos hablando de Dora Barrancos, de Liliana Kendall, del Comité de Seguimiento de la Convención sobre Derechos del Niño, Sonia. De modo que acá, insisto, lo único que queda es sentarse a leer lo que se denunció, que es muy breve, a escuchar el audio y tomar las decisiones que corresponden. Santa Fe lo ha hecho recientemente, el último caso fue el del juez Mengarini que lo han destituido. Es muy importante porque es saludable para el sistema, no solo para la niña víctima y su entorno, su mamá protectora, sino para todo el sistema de protección. Cuando una jueza viola la ley, el sistema no funciona. Y frente a la alerta de que el sistema no funciona, la reacción tiene que ser inmediata.
Además abriría, bueno, por un lado, quien debería ser, según la ley vigente, la acusación, quien formula la acusación formalmente es el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, una vez que la Corte admita este pedido de juicio político. Por otro lado, pienso que si esto prospera, puede ser una jurisprudencia para todo el país, donde se suceden casos de hostigamiento, sobre todo, más que a niños, como en este caso, a las madres protectoras.
Tal cual, y en ambos casos, en el de las niñas y las madres, y habría que agregar el de las y los profesionales que ayudan o asisten a las niñas y sus madres, que es lo que está pasando cada vez más en el país, y la provincia no solo debe intervenir, sino que, como vos decías, la solución que tenga este caso es lo mismo que Juan Mingarini. La destitución de Juan Mingarini lo que está diciendo es, además de la sanción concreta, que por supuesto me parece imprescindible, pero además se está transmitiendo el mensaje de esta sanción. Le está diciendo a los jueces, en todos estos temas vinculados a derechos esenciales, tienen que obedecer la ley. Entonces, en el caso de la jueza García, que desobedeció, insisto, la ley en muchos aspectos, Sonia, no es uno solo, yo relaté ejemplos nada más, de violaciones legales de la jueza, el mensaje es a las próximas juezas también. ¿Para qué? Para que cumplan con la ley, si no se pretende otra cosa.
Absolutamente. Bueno, que estamos a la espera entonces de que decida la Corte Suprema, que abra este juicio político, que se realice, después tiene un proceso, tiene unos tiempos legales, pero estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Absolutamente. Yo tengo confianza, por eso se denuncia, Sonia. Uno denuncia, si no confiáramos en el sistema no estaríamos denunciando, y denunciamos precisamente porque si no quedan las víctimas solas. Una nena estaba sola dentro de una audiencia donde no se dejó participar a su mamá, ni siquiera había que haber realizado esa audiencia, porque la jueza no está capacitada. Los jueces son abogados, no son especialistas en psicología evolutiva, ni en trauma, ni psicología de la conducta, nada que ver con una niña violentada, una víctima, no es el rol del juez. Y acá sí lo asume, pero para torturarla. Insisto, es una cosa completamente bizarra y que no se puede dejar pasar.
Te cambio un segundito de tema, porque estamos hoy, uno de los temas más importantes de la agenda periodística es la detención de Milagro Sala, que está internada en terapia intermedia por una trombosis venosa. Le quería preguntar, porque el presidente ha dicho que él no está en condiciones de indultar a Milagro Sala y y esta dirigente social lleva 7 años detenida con prisión preventiva. ¿Se podría hacer algo desde la Nación, desde el Gobierno Nacional, para propender a la liberación del Milagro Sala?
Mirá, te lo planteo la respuesta en los siguientes términos. Coincido, por supuesto, con el presidente de la Nación de que es una detención injusta. Él lo viene diciendo hace años. Todos nosotros lo venimos diciendo, pero estoy hablando del presidente de la Nación. Cuando una detención es injusta, ¿cómo vamos a pensar que el Estado no tiene las herramientas para resolverlo, Tony?
Claro.
Porque la pregunta es esa. La pregunta es si están las herramientas. Por supuesto que están las herramientas. Ahora, en cada caso, las herramientas van a variar de acuerdo a las características. Hay un catálogo, hay un menú en nuestra legislación que es el que previene caminos ante situaciones de injusticia judicial. Por supuesto que además del ámbito estrictamente judicial, que es el que no funcionó en Jujuy, es obvio, no está funcionando en la instancia de la Corte, porque lo dijo el propio presidente de la Nación. Entonces, ir a visitarla y el abrazo es algo muy loable desde el punto de vista del sentimiento de lo humano, de la condolencia humana. Ahora, eso está muy lejos de resolver la situación, porque si no le estamos diciendo, nos solidarizamos con vos, y bueno, y seguí bancándotela otros 7 años, lo cual realmente no es un análisis sano. Y dentro de ese catálogo, porque tampoco yo no soy quien para dar la solución al caso, estoy muy lejos de tener la preparación para hacerlo, pero sí insisto, hay un catálogo que va desde el indulto hasta la intervención provincial o la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Digo con esto, no voy a opinar sobre indulto, porque como siempre, en la República Argentina y en el mundo, que suele decir que hay dos bibliotecas, una dice la mitad dice una cosa, la mitad dice otra. Y bueno, vos agarrás la que se asimila a tu forma de pensar y a tu ideología. La realidad es que la mitad que de la biblioteca que dice que se puede indultar, yo te agregaría, la totalidad de la biblioteca en la República Argentina dice que una detención injusta hay que solucionarlo y tiene que terminar y hay que liberar a esa persona, punto. Y la tarea del Estado es encontrar los caminos.
Carlos, le agradezco muchísimo este contacto. Seguramente lo volveremos a llamar pronto para saber cómo sigue el tema del juicio político de la jueza García. Muchas gracias por comunicarse con la Radio Pública.